Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Amigos, este es todo el informativo. Sigan en sintonía con nosotros.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y si faltan las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que son muchos. Nuestro equipo de la tarde hoy en gusto está integrado por Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción del mismo. La agenda cargada, como todos los días, vamos en breve a tener información actualizada sobre el tema, la situación de la reapertura del turismo que ocurrió en los polos turísticos cubanos. Tendremos varios activistas. También hablaremos sobre la situación del aislamiento que sufre la ciudad de Baracoa luego de la interrupción de un desagüe que evitaba el estancamiento ante las inundaciones en el territorio. Y en cuanto al panorama informativo nacional, ya fue sentenciada, reafirmó el Tribunal Municipal de Jovellanos en Matanzas, 6 años de privación de los 6 años que pedía el Tribunal de Privación de Libertad contra la dama de blanco y activista del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Cicia Abascal, de 23 años, por los supuestos delitos de desacato, atentado y desorden público por participar en las protestas del 11J. Baracoa quedó incomunicada por vía terrestre tras el desplome de una sección de la carretera. Y estos son los temas que tenemos en cuanto a la realidad nacional. Vamos a pasar por su importancia. Nuestro primer invitado, hace minutos logramos la comunicación allí en Carlos Rojas, en el municipio de Jovellano, en la provincia de Matanzas, con Armando Abascal, el padre de Cici Abascal, y al igual que Adriana Zamora, su mamá, luego de recibir la sentencia firme, reafirmando lo que había pedido la petición fiscal.
Bueno, Tomás, el mismo despliegue del otro día, desde que salimos de Carlos Rojas, yo tengo las imágenes ahí, el pueblo está minado de policía con patrullas y todo, y cuando llegamos al tribunal, el mismo escenario del otro día. Entonces yo llegué primero, porque yo siempre me gusta llegar primero a los lugares, y después llegó el abogado con mi familia y recogieron la sentencia, ratificaron los mismos 6 años de la petición.
¿Y 6 años de la petición con internamiento?
Sí, con internamiento, y dieron 10 días hábiles para la apelación, pero no tenemos derecho al Supremo en libertad, sino que después de los 10 días ella tiene que ir a prisión a esperar la resolución de la apelación. Pero realmente es una burla, y esto pone de manifiesto, porque por ejemplo en Cuba ellos nos dan una lección siempre que actúan contra nosotros, que lo hacen siempre, todos los días, cada vez que nos levantamos ellos están actuando contra nosotros, pero en casos como este se pone de manifiesto para que la gente no crea en el derecho jurídico en Cuba, que es una basura. El muchacho que lo defiende, el abogado de oficio, que en definitiva, ojalá que le hubiera salido a suelto, por supuesto, le rebaja 3 años de la sanción. Nosotros nombramos un abogado y sin embargo no nos rebajan nada, igual que el otro muchacho que tiene un abogado nombrado también. Es decir, que eso nos están dando una lección, que no creamos en el derecho jurídico, que no existe. Y es para creerlo, porque donde no hay derechos humanos no puede haber derecho jurídico.
Armando, ¿cuál fue el que le bajaron de 10 a 6? ¿A Juventus Torres?
Sí, a Torres.
A Torres. Ahora, Armando, ¿quiere decir esto? Ustedes tienen 10 días para apelar, pero la espera del resultado, o sea, en 10 días ella tiene que presentarse.
Ya, en los 10 días exactos ella tiene que presentarse.
O sea, tú tienes 10 días para apelar. Al décimo día, dentro de 10 días, ella tiene que presentarse para ir a cumplir.
De esta manera ella va a tener que ir a asumir, porque realmente en 10 días no va a llegar ningún tipo de apelación, por supuesto.
Por supuesto.
Pero bueno, mira, yo déjeme darte un elemento que yo creo que es importante. El abogado me estaba diciendo a mí que no hay un solo caso que él conozca que a las personas no lo hayan bajado aunque sea un año. Que únicamente al juicio este de Frank y de Sisi son donde le viene ratificada la misma sentencia que tiene la petición.
O sea, que eso es un dato importante.
Por supuesto.
Por supuesto. Armando, y nada, ¿cómo ha tomado esto Sisi?
No, no, ella es una muchacha valiente, realmente, pero bueno, en definitiva, realmente no deja de ser una dramático, ¿no?
Claro, Armando, y no se sabe a qué penal la van a llevar.
No, eso siempre es a esperar de mujeres, que está aquí en Matanza mismo, ahí en la Bellotec.
Bueno, imagínate tú. Nada, Armando, ustedes van a apelar entonces, y, aunque esto no va a ningún
lado.
Sí,
no, ya lo estamos, no, ya lo estamos haciendo. Vamos a seguir todos los trámites jurídicos. En definitiva, el sistema lo tienen ellos y hay que agotar todos los recursos.
Gracias, Armando. Bueno, ahí teníamos. Esta es la conversación que tuvo con nosotros Armando Abascal, padre de Sisi Abascal, ya con lo ocurrido hoy en el Tribunal de Jovellanos. Vámonos con nuestro próximo invitado. El contacto en Valencia, España, con el académico cubano-español, el economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes, un gusto como siempre.
Saludos, Tomás. Gracias por invitarme aquí a participar en tu programa.
Bueno, profesor, antes de pasar con otros temas, sí. Como se deteriora el tema de los derechos humanos en Cuba, esta familia Abascal de Carlos Rojas, que es una familia de opositores, por no poder doblegar a los padres que son opositores de larga data, me refiero a Armando Abascal y a Ania Zamora, pues se han ensañado con la hija menor de ellos de 23 años y le han puesto 6 años ya en sentencia firme por participar en la protesta del 11J.
Se están desbordando los acontecimientos y el mundo entero está, bueno, por primera vez creo yo en muchos años, observando lo que está pasando en Cuba y todo el mundo sorprendido. Aquí en España los medios de comunicación masivamente están hablando de la situación de Cuba como nunca antes. Y eso que tenemos un gobierno social comunista que es proclive a lo que es el régimen comunista de Cuba, ¿verdad? Pero así todo, la prensa, los medios de comunicación, las televisiones, las radios, están, bueno, pues denunciando todas estas situaciones que nosotros llevamos décadas intentando que se conozcan y que la gente las participe. Esto cambia el estado de la opinión pública. Y en España es muy importante ese cambio en la opinión pública porque en el caso de que mañana hubieran unas elecciones, el partido que gobierne, lógicamente, si hubiera un cambio político, tendrá que responder de este tipo de comportamiento en la sociedad española, ¿no? Y luego España tiene una influencia también muy grande en Cuba a nivel de inversiones, a nivel de turismo, de proyección económica, y yo creo que todo esto, pues lógicamente, se va a ver en alguna medida afectado porque estamos hablando de un régimen que es una tiranía, que está actuando de una manera absolutamente desproporcionada y que no tiene nada que ver con la democracia que tenemos en España y en el resto de países de Europa.
Profesor, hablando de esto, sí. En medio de toda la convocatoria que hubo el lunes, la marcha de archipiélago, sí. La expulsión, la salida forzada del país de su líder Junior García Aguilera, bueno, hay un tema que es recurrente y que no debemos obviar. Y usted, muy sabiamente, como siempre hace, en su momento lo puso en contexto en un análisis que publicó en el portal Diario de Cuba. El lunes, el régimen cubano reabrió las fronteras desesperado por buscar unos cuantos dólares para el emporio militar. Sin embargo, previo a la reapertura del turismo internacional en la Callería, ellos habían dicho incluso que iban a flexibilizar las pruebas y las medidas de ingreso de turismo. Sin embargo, Elías, hay que reconocerlo, Europa sigue siendo nuevamente el epicentro de la pandemia en esta cuarta oleada. Alemania, Rusia, también Canadá. Elías, usted ha escrito sobre los peligros y esto, si le puede salir mal al gobierno cubano, puede tener tremendo impacto. Cuéntenos.
Bueno, yo el otro día lo que hice fue escribir sobre el inicio de los viajes a Cuba, que se estableció como fecha el 15 de este mes, y le puse al artículo el nombre, que me parece interesante, de que la apertura de Cuba al turismo puede salir mal, y expliqué las razones de por qué puede salir mal. Simplemente rápido, para que nuestros oyentes tengan la imagen de lo que yo venía a decir. En la República Dominicana, este año, han entrado más turistas que el año pasado, que fue el de la pandemia. Ha tenido la República Dominicana una temporada de verano fabulosa, con una llegada masiva incluso hasta de rusos. El turismo en el Caribe mexicano ha experimentado también un crecimiento muy importante. Y otro destino competitivo de la zona, que es Costa Rica, ha tenido un crecimiento menor, pero también se ha mostrado bastante favorable en cuanto a la llegada de viajeros. Y entre esos de resorts del Caribe o de la zona, nos encontramos con Cuba, que ha bajado hasta septiembre un 82% los viajeros con respecto al año pasado. Es decir, el turismo cubano es prácticamente una actividad nula. Y bueno, se pues han puesto todos los huevos en la única cesta y se han decidido a ver qué es lo que va a ocurrir. Han realizado inversiones en los hoteles, en las habitaciones, han asfaltado las pistas de los aeropuertos, han colocado aparatos de rayos X en los aeropuertos, han realizado un gasto muy importante, una inversión muy importante con cargo a los presupuestos del Estado, que podía haberse destinado a otras cosas, como por ejemplo construir viviendas o arreglar las calles en las que viven los cubanos, que las calles están absolutamente destrozadas, como podemos ver en estos días que nos llegan las imágenes de las manifestaciones. Dicho esto, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Porque como tú has dicho muy bien, los mercados de origen del turismo están pasando por una COVID que se está revitalizando de nuevo, es una plaga que no sabemos cuándo tocará fin, y ahora están pensando ellos en la posibilidad de atraer turismo procedente de Sudamérica. Es que, vamos a ver, es que eso es inviable, porque en si ponemos a contar los turistas que llegan de Argentina o de Chile a Cuba, estamos hablando de 4 o 5 mil personas. No estamos hablando del volumen del turismo procedente de Alemania o de los países de Europa o incluso de Canadá, en donde tampoco las cifras del COVID están dando un respiro en la población. A ver si lo que va a ocurrir es que el turismo va a ir a peor. Por lo pronto este año yo no espero recuperación de las cifras del turismo de una manera espectacular. La caída de lo que se ha producido en los primeros 11 meses del año no se va a poder recuperar en solo 2. Y ya veremos qué pasa el año que viene. Por lo tanto, hoy había unas declaraciones de un alto cargo del sector hotelero en la zona de Holguín que a mí me han sorprendido también mucho, porque venía a decir algo así como que el turismo es el que tiene que tirar de la economía, y yo creo que este señor se equivoca, porque si la economía no está bien, el turismo no puede tirar de la economía, y precisamente es al revés. Yo lo he visto aquí en España, en Baleares, por ejemplo, en Meridor, en Mallorca, en las zonas grandes de potencia turística española, es la economía de la zona la que tira del turismo y no al revés. Por lo tanto, habría que enseñarles a estos señores que la política turística que están desarrollando pues adolece de una serie de problemas, y lo más seguro es que los resultados que aspiran no se consigan.
Gracias, profesor Elías Amor Bravo, desde Valencia, España, para nuestro espacio. Desde Valencia nos vamos con una colega del profesor Elías Amor Bravo, la también economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios y también que dirige el Centro de Derechos Humanos en la capital cubana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme al programa. Un saludo para ti, para los oyentes y para tu equipo de producción.
Marta, reafirmada, como siempre ocurre en Cuba, ¿no?, por el Tribunal Municipal de Jovellano, 6 años para esta joven de 23 años, Cici Abascal. No han podido obligar a sus padres, Armando Abascal y Ania Zamora, opositores de larga data de la organización que dirige Félix Navarro, el Partido por la Democracia, Pedro Luis Beuter, compañero tuyo de condena en la Primavera Negra. Sin embargo, se han ensañado con su hija 23 años, 6 años con internamiento. ¿A dónde están llegando las cosas en Cuba, Marta?
Bueno, déjame puntualizarte lo siguiente. Están en Matanza ubicando el centro de la disidencia en Cuba, y para nosotros es tremendamente penoso lo que le puede pasar a Cici en la prisión. Te digo esto porque las prisiones de mujeres, en mi opinión, son peores que las de hombres, por lo menos los hombres se respetan, las mujeres no. Y esta muchachita de 23 años, joven, bonita,
sin antecedentes penales,
sin nada, es primaria, va a tener una prisión muy dura, pero además de eso, todo lo que sucedió en el juicio ha sido fabricado, porque ella ni conoce siquiera a la persona que le pusieron delante, que ella le había dado golpe, etcétera. Y hay que verla, hay que conocer a esta muchacha, una muchacha dulce, que no tiene odio dentro, para darse cuenta que es incapaz de darle golpe a una persona.
Marta, hay otro tema importante y es la reapertura del turismo. El gobierno cubano, precipitadamente por su avidez de unos dólares, ha abierto, y en medio de tan convulso escenario político, no hemos hablado de este tema, pero está apostando al turismo europeo mientras ya Europa enfrenta, según ha dicho la Organización Mundial de la Salud, el cuarto rebrote de COVID, y hay naciones como Rusia, que es uno de los principales portadores de turismo a Cuba, que está bien complicado, al igual que Alemania, Italia y otras naciones. ¿Se puede complicar esto otra vez nuevamente en Cuba, Marta?
No, no hay duda que se pueda. Yo estoy convencida que se va a complicar. Y esto me lo vas a recordar dentro de unos días cuando empiecen a suceder los problemas. Mira, no hay condiciones para atraer turismo masivo a Cuba. Independientemente que los quieran meter en los callos, donde los vayan a meter, van a pasar por el contacto de alguna forma con la población cubana. La población cubana está preparada para este contacto. Pueden dar los números que quieran, siempre están dando, por ejemplo, en el día de hoy 300 y pico de casos, con tres muertos, o sea, siempre están dentro del 10 y el 12% de los casos para los muertos. Se puede coger las estadísticas y es así como te lo estoy diciendo, única y exclusivamente. Ellos sacan entre el 10 y el 12% de los casos para decir que son muertes. De ahí no se pasan. Pero bueno, todo eso lo pueden hacer, pero lo que no pueden hacer es eliminar el contagio. El contagio va a estar presente y la cuarta ola que está en estos momentos en Europa no va a ser para Europa y nosotros nos vamos a quedar sin nada viniendo los europeos a Cuba. No, yo no creo eso. Pienso que va a haber en Cuba una cuarta ola muy, muy fuerte, más fuerte que todas las que hemos tenido hasta ahora.
Gracias. En la capital cubana, la economista y directora del Centro de Derechos Humanos, Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a intentar quedarnos allí en la capital cubana para establecer la comunicación con el periodista independiente Enrique Díaz, que cada día bueno, sale a la calle en la capital en busca de las noticias. Y si no tenemos a Enrique, bueno, pues será en otra oportunidad. También teníamos previsto invitar al periodista espiritual Adriano Castañeda para tener detalles de... Pues Santi Espíritus es un polo turístico, específicamente Trinidad, la preocupación que puede haber allí en el territorio en cuanto a esta reapertura turística que comenzó ya este pasado lunes 15 de agosto en el territorio, y ante el aumento de los casos en Europa, uno de los principales promotores del turismo hacia la isla. Es lo que nos proponemos y así las cosas, pues vamos a intentar establecer la comunicación con ellos. La situación es bastante complicada en Europa y hay una responsabilidad porque el propio gobierno cubano dijo que iba a flexibilizar las medidas de entrada y los protocolos ante la disminución de los números del COVID. Vámonos directamente a Santi Espíritus, Cuba, en la capital espiritual, el contacto ahí con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Como siempre, un fuertísimo abrazo para ti, Tomás, para tu gente ahí en el colectivo de trabajo tuyo y para también a la audiencia que nos oye casi siempre.
Bueno, Adriano, el COVID empezó ya hace casi 2 años en Cuba, específicamente por los casos de contagio de extranjeros, unos italianos, en un hostal en Trinidad. Tú vives cerca de un polo turístico porque los que van hacia el polo de Trinidad pasan por Santi Espíritu. Este pasado lunes 15 de agosto en el territorio, el gobierno cubano abrió las callerías, los polos turísticos. Sin embargo, primordialmente se espera el arribo de turismo de Europa, pero hoy mismo acaba de decir la Organización Mundial de la Salud que Europa vuelve a convertirse en el epicentro de la cuarta oleada de pandemia del COVID-19. La situación es compleja, muy compleja en Rusia, uno de los principales promotores del turismo, también en Italia, también en Alemania, y acá en América, pues en Canadá, el principal promotor del continente del turismo. ¿Hay preocupación con esta reapertura al turismo? ¿Están creadas las condiciones en las callerías, en los aeropuertos para evitar el contagio?
Mira, no estamos, la gente está muy preocupada, no estamos preparados para todo esto, porque se sabe que todo el turista que entra a Cuba, lo primero que hace es caminar las calles, ese contacto directo van a diferentes lugares donde hay aglomeración de personas y demás. Y como tú decías, todo comenzó por acá, por la Villa del Espíritu Santo, porque nosotros somos un municipio que todo el que tiene que pasar por el municipio, por la provincia, lo que es la ciudad de Santi Espíritu. Y las condiciones sanitarias y la infraestructura para caer de nuevo en bueno, lo que hemos pasado en 2 años, va a ser, yo creo que muy perjudicial para la población, para la población cubana. Sabemos, estamos conscientes, la gente está muy preocupada por la situación de que si otro brote, otra cepa entra, principalmente, como tú decías, de Rusia, donde estoy seguro que van a venir muchos turistas rusos, y ese contacto de pueblo, como dicen ellos, de pueblo a pueblo, porque es real que los turistas vienen a contactar mucho con el cubano, que salen a ver las calles empedradas, a ver la naturaleza y demás, y va a ser preocupante. Sabemos que ellos están conscientes de eso, porque no les queda otro remedio, ¿no? Quieren buscar dinero a toda costa y van a exponer al pueblo. No estamos preparados, estamos viendo también, Tomás, que se le ha ido a la mano el caso del dengue. El dengue está en estos momentos en Santi Espíritu, está muy fuerte, están tratando, hoy salieron varias brigadas a las fumigaciones, y bueno, realmente es muy preocupante por la situación en los hospitales, que no hay medicamentos para enfrentar de nuevo otro brote de la pandemia del COVID-19. Eso lo sabe el régimen, y bueno, vamos a ver qué sucede, ojalá que Dios no permita que volvamos hacia atrás y que ellos continúen solapando todas las estadísticas como lo han hecho, la cantidad de muertes que hubieron, que fueron mucho más. Ahora están saliendo muchas cosas que en un futuro pudiéramos hablar, pero es una realidad que es muy preocupante que ellos expongan al pueblo por tratar de buscar más dinero para la represión.
Gracias, Adriano Castañeda. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Vámonos a la pausa. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años, que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida, y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos, bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves, Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro técnico Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Continuamos nuestra agenda de trabajo. En esta segunda parte del espacio vamos en breve a intentar conocer la situación que hay en Baracoa, que ha quedado aislada parte del territorio baracoense, con una situación que ocurrió allí en el desplome de una sección de la carretera de la entrada a Baracoa. Y más adelante, no se lo pierdan, tendremos reacciones de y en las gestiones que ha hecho durante esta jornada un miembro de la sociedad civil independiente ante la oficina de la UNICEF en La Habana, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la Protección de Niños y Adolescentes, ante la noticia que ha fluido de un niño cubano de 15 años de edad detenido por convocar a salir a las calles el 15N con un pullover blanco y que se encuentra en una unidad de para menores del Ministerio del Interior en la provincia de Matanzas. Pero ahora nos vamos a Baracoa, en Guantánamo, el contacto allí con el periodista independiente y también miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a la audiencia, mi hermano.
Bueno, Emilio, ha hecho titulares en las redes sociales que hay una de las entradas a Baracoa que se ha quedado incomunicada porque el corredor este de entrada que conecta ambos puntos fue socavado. Parece que algo que existía ahí desde hace muchos años, antes de la revolución, brigadas del gobierno empezaron a hacer algo ahí y eso se ha inundado. ¿Qué está pasando con el paso este, que es muy importante, de entrada a Baracoa, y la negligencia de brigadas del gobierno? ¿Cuáles son los daños que han provocado ahí?
Bueno, yo le invito a mañana a que vean un video que voy a colgar sobre eso, porque acabo de llegar de la zona esa. Tuve la gentileza de ir hasta la zona para documentarme bien de lo que está pasando. Bueno, resulta ser que ahí había un cruce de puentes con una buena infraestructura, de unos cuadrantes de hormigón que daban paso de un lado a otro de la corriente del río, porque cruza un arroyo en el lateral de la avenida esa del Guamá. Entonces resulta ser que ahí se cayó una rastra hace unos años atrás. Voy a contar la historia para que se entienda qué sucedió. Se cayó una rastra llena de pienso y afectó uno de los pivotes o de los cimientos de un lateral. Pero en vez de reparar eso, el gobierno tuvo la iniciativa de destruirlo todo. Aquello está en plena construcción y tiene cerca de 4 años o más de 4 años de ese proceso de reconstrucción, el cual se es agobiante y nunca se acaba. Entonces también pude tomar testimonio de un vecino, el cual es el más afectado, que el agua, hace 3 días que cayó un aguacero fuerte en Baracoa y a él se le represó aquello y él se tuvo que tirar. En ese, porque ahora pusieron unos tubos, 3 tubos de plástico, pero ese tubo de plástico lo llenaron de tierra y arriba de esa tierra es que están pasando los carros. Esos tubos se están cerrando debido a la presión que ejerce la tierra sobre ellos, más el peso de los vehículos al pasar. Entonces, él se da cuenta porque él es el que se mete ahí para tratar de destruir eso, ese paso ahí, lo cual está afectando y está poniendo en peligro su vida. Bueno, es impresionante un video que él me mostró de la creciente del río, de ese paso, cuando se repleta, hasta dónde le llega el agua en su vivienda, hasta la cama, los colchones se le han mojado, el piso se le está hundiendo, porque la casa de madera con piso de tabla, y entonces parece ser que al ablandarse la tierra, eso se le está hundiendo la casa. El hombre tiene un estado de estrés, que no es fácil porque cuando llueve, que en Baracoa llueve casi todos los días, él no puede dormir, ni él, ni su esposa, ni su hija. Entonces, es un reclamo que se le hace al gobierno, que por favor que tomen el interés en eso y pongan unos cuadrantes que lo usen los militares para fuentes de emergencia, porque eso lo requiere, porque el nivel de agua, de presión de agua por las lluvias, es inmenso, más algunos arroyos que también drenan ahí, a ese lateral. Entonces, eso es lo que está pasando con Baracoa, que en la entrada del Guamá es la que comunica Baracoa con Guantánamo, que no tiene otra carretera tampoco. Es decir, que cuando eso se rompe, que si sella el paso, se incomunica Baracoa.
Imagínate tú, Emilio, ¿y cuántas personas dirías tú que en esa área están sufriendo estas afectaciones?
No, te voy a decir otra cosa que se me olvidaba. Eso es una señal de desvío, porque a un lateral lo rellenaron para dar paso. Pero que la persona, como eso es una semicurva, andan entretenidos y han caído en ese hoyo, inmenso. Y se han fracturado huesos y han perdido dientes y han tenido fracturas y lesiones graves. Es decir, que ya hay daño significativo de algunos pobladores.
Emilio, mañana me imagino que a través de tu página de Facebook es que podremos tener acceso al video, ¿correcto?
Sí, pienso que sí. Yo pienso mañana tenerlo listo, si Dios quiere.
Como no, muchas gracias, Emilio Almaguer, en Baracoa, con esta noticia exclusiva. Ya lo saben, un puente que funcionaba perfectamente, que existía toda la infraestructura, lo echaron abajo las brigadas del gobierno para repararlo y llevan 4 años y la situación con las lluvias recientes se ha hecho crítica, aislando la entrada del municipio de Baracoa. Increíble. Y nos vamos a Pinar del Río, a San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río. Tenemos el contacto ahí con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes para usted, buenas tardes para todos los oyentes.
Entrando en el tema que nos ocupaba, hay una situación que le preocupa a la Liga de Campesinos también. Esteban, hay tremenda presión a lo largo y ancho. Esto viene desde el Valle de Mayarí, en provincia Holguín. También hay una situación en Bayamo, que se produce buen tabaco, sobre todo tripa exportable, para el tabaco de exportación me refiero, en San Antonio de los Baños, que hay varias CCE, varias cooperativas, y por supuesto, el territorio pinareño. La constante es la misma, los campesinos están negados, muchos de ellos, a sembrar para la presente campaña por los impagos, los malos resultados, todo lo que sabemos que la propia Liga ha denunciado de la campaña anterior. Sin embargo, hay tremenda presión. ¿Hacia dónde va esto? ¿Qué está pasando con la presión? Porque el gobierno quiere su tabaco para exportar. ¿Y los campesinos qué? Adelante, Esteban.
Justamente, llega el momento en que los esclavos tienen que emanciparse, Tomás. Y una de las formas realmente que tenemos para poder hacer sentir nuestros puntos de vista es negándonos a cumplir con lo que está establecido. Realmente, los campesinos, lo que tienen la mayoría son tierras usufructuarias, quizás hasta un 80% de las tierras cultivables. Entonces, ¿cómo es posible que el que trabaja en el surco, el que echa su sudor, el que dobla el lomo, no va a recibir el dividendo de su trabajo? Cuando prácticamente Tabacuba, que es una de las empresas más poderosas que tiene este país, está viviendo, los dirigentes están viviendo al ancho de la isla. Y los campesinos, los que, como dije anteriormente, trabajan y dejan el sudor en el surco, están viviendo prácticamente una vida de perro, una vida de perro. La situación con el combustible se sabe, la situación con los créditos se sabe, la situación del impago de la venta del tabaco se sabe, la falta de fuerza de trabajo, porque realmente los campesinos dueños de tierra no tienen dinero para pagarle a los otros campesinos que vienen a trabajar como partidarios ahí a las tierras. Entonces, realmente esto es el realengo 18. Esta situación se ha extendido porque hace rato ya que nosotros en la campaña Sin Campo en el País venimos haciendo denuncias de todas estas mismas cosas. Entonces ellos hacen oídos sordos de lo que nosotros hacemos, porque realmente como tienen la fuerza, como tienen todos los recursos en sus manos para reprimir al pueblo, amenazan al campesino con quitarle las tierras. Con lo poquito que tienen, quitárselo. Amenazan al campesino con reprimirlos más. Ahora realmente quería aprovechar el espacio para decir algo. Cuando yo venía hacia casa, hacia Andego los Baños, tuve que pasar por aquí, por Paso Quemado. Es un tramo de carretera que hay ahí. Y ahí hay un campesino que todavía no sé quién es, después lo averiguaré, que pone su arroz ahí en la carretera para darle sol y para recogerlo. Son bastantes quintales de arroz porque veo unas cuantas cantidades de sacos, y sin embargo veo allí el jipe de la Guardia Operativa, veo a jefe sector más la instructora allí como que contando. Me da la impresión, tengo que verificar bien esa noticia, que es para decomisarle el arroz o algo por el estilo. Entonces esto no es una cosa solamente aquí en Pinar del Río, esto se da a lo largo y ancho de todo el país, los decomisos, la prohibición de las ventas. Entonces, en vez de ser libertades como los que nosotros estamos pidiendo en la campaña Sin Campo en el País, todo se convierte en una prohibición para cada uno de los pasos que el campesino va a dar. Y lo poco que tienen, que es el pedacito de tierra, sembrando, amenazado porque se las quieren quitar, que es lo que le trae la fuente de ingresos a su familia. Entonces,
pero es que están cansados, Esteban. Es un yugo.
Están desmotivados. Falta de incentivación. ¿Me entiendes? Incluso cuando ganas el poquito dinero que ganas, después del famoso reordenamiento que hicieron, lo tienen que dejar todo ahí en manos del gobierno y en manos de todo el que quiera robarles y hacerle todo tipo de atrocidades.
Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé en qué va a terminar esto, pero si, como lo has dicho, Osmani Poveda, que lo vamos a entrevistar en unos minutos, y otros campesinos, en Mayarí y en otros lugares que están plantados, que los campesinos están dispuestos a perderlo todo porque no quieren más abuso, esto le trae un dolor de cabeza al gobierno, porque ¿quién va a sembrar el tabaco?
Por supuesto, pero Tomás, ellos tienen una serie de estrategias y mecanismos diabólicos para hacer que el campesino tenga que sembrar obligado. Tomás, hay que estar aquí para ver todo de la forma tan vil que mienten y engañan, ¿me entiendes?, para hacer que las personas hagan las cosas, ya sea obligado o a través de la mentira. Vamos a ver, como usted dice, a ver cómo va, en qué para toda esta situación. Pero este año está grave, cada vez que pasa un año, cada vez que pasa un tiempo, es más grave la situación para los campesinos, no solo para los campesinos, para el pueblo de Cuba en general. Pero bueno, el campesino, que es quien estamos ahora analizando la situación.
Gracias, Esteban Ajeta Abascal, ahí líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Vamos a quedarnos en Pinar del Río. Y vamos a intentar la comunicación allí con el agricultor tabacalero por excelencia en San Juan y Martínez, Osmani Poveda Hernández, para que nos cuente pues la situación que hay con el tabaco allí en San Juan y Martínez, donde se produce el mejor tabaco de Cuba, sin duda alguna, exportable. Sin embargo, los campesinos están cansados, tienen una fecha a tope para poner a producir las tierras, sembrar, preparar para la campaña. Hasta ahora están atrasados y queremos tener detalles de lo que está ocurriendo ahí en el territorio pinareño. Vámonos directamente a San Juan y Martínez, el contacto con el tabacalero y miembro también de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Osmani Poveda Hernández. Osmani, gracias, buenas tardes. Osmani, Buenas tardes, Osmani. Ya no te he escuchado. Osmani, un gusto en tenerte. Bueno, hablamos con Esteban. Ayer entrevistamos a unos colegas tuyos, productores en Mayarí, productores en Bayamo, productores en San Antonio y ahora tiene San Juan Martínez. Todas estas zonas tabacaleras del país que producen tabaco de distintas categorías, pero exportables, están plantados muchos campesinos. Prefieren incluso entregar las tierras y no sembrar por las pérdidas y los impagos que han tenido en la campaña anterior. Tú nos hablabas recientemente que hay campesinos incluso en San Juan de Martínez que están dispuestos a que le quiten las tierras, pero no quieren más que siga esta situación. Osmani, ¿dónde estamos de cara ahora en diciembre, que es la fecha tope que ha puesto el gobierno para que ustedes tengan sembrado los campos con la semilla para el tabaco para la próxima campaña? De no hacerlo hay represalia. ¿Cómo está esta situación ahí en San Juan?
Bueno, Tomás, sí. Bueno, imagínate, Tomás, que hay varios campesinos aquí que ya están esperando que pase diciembre para que entregar las tierras porque no pudieron sembrar tabaco. ¿Qué pasa? Que el mismo gobierno no le puso condiciones, ¿ves? Entonces, al no tener condiciones no pudieron sembrar el tabaco. Y ya, ellos no creen en nada de eso. Ellos ahora ya para enero ya le retiran la tierra a los campesinos. Eso. Y hay muchos campesinos que van a entregar las tierras. Hay muchos campesinos. Y los hay que han sembrado y van a entregar la tierra ahora en enero. Ya después que cojan el tabaco allá, que cojan la cosecha, ya van a entregar la tierra porque dice que no tiene recursos, ya que no hay condiciones para sembrar tabaco y pasa mucho trabajo. Entonces el dinero que le pagan, el dinero que le paga el banco al final, prácticamente no le alcanza para pagar a los obreros y para comprar los alimentos, que están muy muy caros. Entonces hay tremendo problema con eso. Y seguimos igual, Tomás, los bancos no te dan crédito. El banco te da un crédito, pero cuando ya el tabaco te da por la cintura, ya prácticamente cuando ya vas a reconectar la primera hoja, es que el banco viene al campo tuyo y es que comienza a darte los créditos. Créditos de 6,000 pesos, 7,000 pesos, 8,000 pesos, según la cantidad de tierra que tengas. No te alcanza para nada, Tomás. Es una esclavitud lo que tienen con el campesino.
Bueno, imagínate, Osmani, es muy triste lo que tú estás diciendo, porque un hombre que lo que se ha dedicado toda la vida a producir tabaco, que tenga que abandonarlo porque no era la ganancia, ¿de qué va a vivir esta persona?
Así mismo, Tomás, así mismo. Todos los campesinos que hoy en día están abandonando las tierras, Tomás, el final es seguir trabajando en el tabaco igual. Pero bueno, ya trabajan con una persona que allá trabajan de asalariado, ¿ves? Ellos cobran, por ejemplo, 120 pesos día al día. Prefieren mejor cobrar un dinero que lo cobran diario que no tener esa polémica con el gobierno cubano. De estar esperando por el crédito, muchos problemas. No tienen máquina de fumigar. Aquí los poquitos que van a quedar con tierra son los que le mandan dinero del exterior, que son un poquito, que tienen un poco de dinero, tienen un poquito mejor la economía. Esas son las personas que van a tener como El Salvador.
¿O por qué no decirlo? Los que están conectados con las corporaciones militares y el gobierno.
Ajá, esos son los que van quedando con las tierras aquí en los campesinos. Y ahorita campesino, quedan pocos. Son hijos de los jefes, hijos de este, hijos del presidente. Esas personas son las que ahorita quedan en las tierras aquí los campesinos. Aquí tienes que ver, yo quería hablar con Esteban Tomás para dentro de 10, 12 o 15 días. Yo quería hacer un video bueno, ¿ves? Como tipo de una película para que ustedes vean en las condiciones que trabajan los campesinos, en las condiciones que viven los campesinos hace tanta cantidad de tiempo, Tomás, muchos años, campesinos que no alcanzan ni a poder comprar 100 tablas, ahora menos. Ahora como están los precios menos, no, una tabla ahora te vale hasta 80, 90 pesos. Y yo quería hacer eso, mandártelo para Tomás.
Bueno, pues esperamos eso. Siempre será bienvenido. Gracias, Osmani. Osmani Pobo Hernández, ahí en San Juan y Martínez, cuna del mejor tabaco de Cuba, con la situación que tienen los campesinos. Vámonos a la capital cubana. El contacto con la periodista Ileana Hernández. Ileana, gracias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás.
Oye,
y a todos los oyentes.
Un saludo. Nada nuevo de la línea fija. Ileana, nada nuevo de la línea fija.
No, nada. Todavía estamos sin corriente en el teléfono ese. No sé por qué. Dice Texas que está todo bien, pero recuerda que hacían lo mismo con mi línea de datos móviles, con mi línea oficial. Decían que estaba todo bien y al final no tenía datos móviles.
Ileana,
por cierto,
ajá, adelante, por cierto.
Me, devolv- me devolvieron los datos móviles, pero está totalmente irregular a mi línea, no a la de mi mamá. La de mi mamá todavía está sin datos móviles.
Bueno, de todas maneras, te agradecemos estos minutos por los mecanismos que tenemos. Lamentablemente, Ileana, quería una opinión tuya. Sospechosamente, en complicidad, los gobiernos de Nicaragua, aliado ideológico del castrismo, pues ha decidido hoy, el régimen de Daniel Ortega ha ordenado al Ministerio de Gobernación otorgar libre visado para todos los ciudadanos cubanos que deseen viajar a Nicaragua. Estamos ante las puertas de que el gobierno cubano, con la complicidad del gobierno de Nicaragua, pueda alentar otra crisis migratoria, con los cubanos viajando masivamente sin necesitar visa y después entrando en Centroamérica hacia la frontera de Estados Unidos con el propósito de entrar ilegalmente a Estados Unidos.
Así es, Tomás. Además, se ha hecho a propósito, con toda la intención de destapar un poco la olla de presión. Y se nota, en cuanto han podido, en cuanto han abierto todo, lo primero que han hecho es socios, porque son socios de esta empresa criminal, abrir para que los cubanos vayan cruzando frontera hasta Estados Unidos. Déjame decirte que esto es un problema muy grave de seguridad nacional para Estados Unidos, porque ellos son capaces de hacer lo mismo que hicieron con el Mariel, que soltaron a los locos y a los presos, a los asesinos, a los delincuentes, y no soltaron a los presos políticos, ¿recuerdas? Que exacto, para esas fechas habían presos políticos y no soltaron a los presos políticos para que también pudieran irse por el Mariel, soltaron a los delincuentes para que se fueran por el Mariel. Pues yo me temo que ahora mismo esté pasando esa situación, que suelten también a los delincuentes para que vayan para Nicaragua hacia Estados Unidos.
Y recuerda ya hace algunos años la crisis migratoria y la situación que hubo en Costa Rica con el trasiego de cubanos, que de alguna manera hubo implicaciones al gobierno de Nicaragua. O sea que el gobierno cubano nuevamente apuesta por la válvula de escape en vez de resolver los problemas internos dentro del país.
Claro, es lo que siempre le ha funcionado, es lo que siempre le ha funcionado y va a seguir apostando por eso mientras que otros países le den esa solución, ¿no? Mientras que otros países le permitan que tengan problemas de seguridad nacional en sus países, pues lo seguirán haciendo. Hasta la única solución que tenemos que tener aquí es simplemente terminar con este sistema, y en eso nos tienen que ayudar los países democráticos, porque nosotros solo ya se ha demostrado que nosotros solos no vamos a poder tumbar esta dictadura. Por mucho que salgamos a las calles, a mí los represores me decían, el día que el pueblo salga a las calles, nosotros nos vamos. El pueblo salió a las calles y no se fueron. Todo lo contrario, aumentaron la represión, chantajeando y utilizando a las personas a su antojo.
Cómo no, gracias Ileana Hernández en la capital cubana para nuestro espacio. Vámonos directamente a Puerto Padre y tenemos el contacto allí con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellano, con todos los detalles de lo que ha ocurrido en el juicio a Juan Carlos Montes de Oca Santiesteban en Puerto Padre, Las Tunas, con petición fiscal de 8 años. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes.
¿Dónde fue juzgado? ¿En el Tribunal Municipal de Puerto Padre?
Sí, en el Municipal de Puerto Padre.
¿Y qué pasó? Adelante.
No dejaron bajar a lo que ellos conocen, que son opositores, ya no sitiaron todo aquello y no dejaron bajar a nadie para allá. Los familiares, 6 familiares pudieron pasar, que fueron luego lo que más o menos pudieron explicar lo que sucedió en el juicio. Un juicio como todo, la policía que era la que lo estaba acusando de que él le había tirado piedras y que había golpeado a otro policía, y en los videos que andan circulando por ahí, en ningún momento se ve que él agredió a nadie, pero como estas cosas siempre suceden así, ellos fueron los que lo golpearon dentro del jeep, y cuando lo tenían detenido, que eso solo lo pudo decir a su mamá, lo golpearon, le partieron por atrás de la oreja, le cogieron un punto por ahí y tuvo problemas en la clavícula porque lo golpearon también dentro de la policía el día que lo detuvieron. A él le están pidiendo 8 años y quedó el juicio concluso para sentencia, esa misma petición de 8 años, lo están acusando de atentado y desorden público. Esa es la situación que hay momentáneamente hasta ahora. lo que ocurrió con el juicio de Juan Carlos Santi Esteban, uno de los muchachos que participó en la marcha que se protagonizó el 11 de julio a favor de la libertad del pueblo de Cuba, de lo del respeto a los derechos humanos y la democracia en Cuba.
Vladimir, este muchacho Juan Carlos Montes de Oca Santi Esteban, me imagino que está preso desde el día 11.
Sí, sí, desde el día 11. Él lo detuvieron el día 11 y de ahí fue en los calabozos de Puerto Padre, de ahí lo trasladaron a instrucción policial en Las Tunas y de ahí lo pasaron directamente al Típico. Él se encuentra en el Típico y allí esperó este juicio y fue trasladado nuevamente para allá a esperar qué sucede con la sentencia que le puedan aplicar.
Ahora, ¿tienes información, Vladimir, si la familia va a apelar?
Bueno, todavía no he podido contactar eso, pero hay que esperar a ver qué pueda suceder, que tú sabes que tienen que esperar la sanción, para entonces le dan 10 días para apelar y ver qué sucederá, si van a apelar o no van a apelar. No le puedo informar eso todavía porque no tengo ese dato.
¿La sanción se hará firme ahora en 10 días?
No, la sanción en 10 días no, está concluso para sentencia.
O sea, pero decir, sí, pero
pueden ser 10 días, pueden ser 15 días, puede ser el tiempo que el tribunal necesite para reafirmar.
Claro, y después de eso le dan
10 días para apelación, para poder apelar.
Claro, después que se haga firme la sentencia, entonces le dan los 10 días para la apelación. Pero típicamente, Vladimir, tú conoces esto. Típicamente en primer lugar siempre los fiscales, los jueces ratifican la decisión de un fiscal cuando es delito contra la seguridad del Estado. E sí, históricamente, la sentencia firme siempre viene ratificada, nunca es disminuida.
Claro, ¿no? Y entonces yo tuve una información, esta no es extraoficial, porque la persona que me la dio no quiso, pero tengo que decírsela para que conozcan, porque eso sí se sabe, que eso siempre lo han hecho. A él, la seguridad del Estado, lo fue a ver allí a la prisión, para que él hiciera un video pidiéndole perdón a Díaz-Canel y que si hacía eso iba a ser liberado. Y este muchacho dijo que él no tenía que pedirle perdón a nadie.
Este es un muchacho joven, Vladimir, ¿eh?
Tiene 32 años.
32 años. Óyeme, Vladimir, excelente la información. Seguiremos en contacto contigo a ver qué va a pasar con la información.
Claro, sí, yo voy a estar al pendiente de lo que vaya sucediendo y, bueno, tendré la información.
Cómo no. Gracias, Vladimir Martín Castellanos, ahí en el territorio de Puerto Padre, en Victoria de Las Tunas. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día, esta tarde de martes, pues 23 de noviembre aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan convulsos en nuestra querida isla de Cuba. El resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, con toda la información sin censura al servicio del pueblo de Cuba. Buenas tardes y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.